días, bienvenidos y bienvenidas a Cielo Dev, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OSOMPress. Buenos días, Nahuay.
Buenos días, Esther. Qué bien te sienta el buen tiempo. Qué buen tono de voz tienes. Qué maravilla.
Me encanta que empiece el buen tiempo, los días largos, el dejar el abrigo en casa.
Hostia, todo bien, ¿no? Todo bien. Todo sí. Bien todo Son estos bien. Días, y ahora me permitís hacer la cuña de comentar el tiempo más en detalle, y en los que hace mucha temperatura durante el día. Bueno, bastante, ¿no? Veintitantos estamos ya, al menos por aquí, por el Mediterráneo. Sí, sí. Pero como te quedes hasta tarde, llévate Rebequita. Y nada, hasta
que luego refresca la que se va al sol.
Exacto, hasta aquí el tip de señor mayor.
Pero bueno, que muy contenta con el tiempo y todo.
Fantástico, muy bien. ¿Y de trabajo te acuerdas un poco cómo fue la cosa?
Sí, la verdad es que una semana tranquilita, bien. Estuve preparando un script en PHP. Hay una de las pocas, creo que solo me quedan dos webs en PHP a medida.
Vale.
Que hice pues hace 1000 años, y en este caso es una tienda online. Y querían implementar lo típico de cuando tienen un producto agotado, el usuario pueda poner...
Reservar
avísame cuando cuando esté disponible.
Vale. Sí.
Y nada, pues prepararlo a medida un poco y disfrutando haciéndolo, porque es de esas cosas que, claro, esta web más o menos ya está, así que vamos cambiando alguna cosilla que me van pidiendo y tal, sobre todo tema suyo de gestión y algún tema de diseño de lo que es la tienda, pero son cosas pequeñitas y esto pues tenía más chicha y lo he disfrutado bastante haciéndolo. Sí, ya está, peleándome con la caché, claro. Y siempre, porque es mucho Ajax, y claro, el Ajax con la caché y con la caché de servidor, de navegador, de... Era muy divertido porque tenía tres navegadores, pero las pruebas en el duplicado, en el staging, en el servidor, claro, saco en consola cosas para ir haciendo el seguimiento y tal. Y cada navegador me daba una versión del archivo diferente. Pero voy cambiando el eco, lo que saca, para ver si se ha actualizado o no el script.
Sí, sí.
Y teníamos tres navegadores y cada uno me sacaba algo diferente. O sea, maravilla. Pero bueno, ya está funcionando.
¿Están sincronizados los...?
Bueno, no sé, pero ya está ahí bien, contenta.
Muy bien.
Luego, ¿qué más? Ah, sí, me avisó un cliente de... Bueno, digamos que tenía Tranquilidad WordPress antes de que Tranquilidad WordPress existiera, ¿vale? Porque le llevo el mantenimiento de la web desde antes de que fuera WordPress, ya le llevaba, luego la pasamos a WordPress. Y nada, un cliente con un proyecto personal, de esos clientes que nunca me ha dado un problema... Ya. Educado, que te felicita a las fiestas, que te pregunta por la... Yo qué sé, ¿sabes? De esos...
Sí, el cliente ideal. Escoger... Si tuvieras que describir a tu cliente ideal...
Pues mi cliente ideal, pues claro, ha ido creciendo. Su proyecto, pues ya lo cierra o lo deja, ya no sigue, ¿vale?
Porque
se jubila y tal. Y bueno, pues eso, me contactó para decirme que le sabía fatal, pero que ya cerraba la web y tal, y daba de baja el mantenimiento, ¿no? Y bueno, da penita porque son muchos años de relación, es un cliente muy majo y sabe mal, ¿no? Pero claro, todos... He tenido varias bajas de gente, pues que sobre todo tema pandemia, pusieron un proyecto en marcha, han estado unos años tal y cual y al final pues no les vale la pena por lo que les aporta y ahora ya pues tienen otro trabajo, lo que sea, y van cerrando, ¿no? Pero este creo que es de los más antiguos, de los que todavía tenía activo. Y da penita, pero es ley de vida. ¿Qué más? Luego con muchas ganas de ponerme con la maquetación de la nueva web de queda poquito. Hemos estado viendo los diseños y tengo muchas ganas de ponerme con ello.
Sí, esto a ver y si luego... llevamos comentando un tiempo y claro, es un poco, a ver, chavales, ¿qué lleváis? Pues yo qué sé, no sé cuántas semanas comentando esto. Bueno, las cosas que se hacen con cariño y bien, pues llevan su tiempo. Yo confío en que ahora estamos más en la rampa en la que Esther y yo nos podemos arremangar y empezar a hacer cosas, y esta parte debería de, a priori, ser un poco más, sobre todo porque le tenemos muchas ganas y le vamos
a... Y somos dos.
Y somos dos, exacto. Y entonces, bueno, eso, a ver si en unas semanas podemos hacer algún teaser, ni que sea de cómo va a lucir o algo así. Sí,
sí, sí, tal.
Muy bien.
Muy bien, y luego me estoy peleando con una tarea cron, que nada, es que solo ha de llamar a un PHP.
Sí.
Y no hay manera, me estoy peleando porque...
¿El cron que lo tienes configurado desde el panel o lo haces...?
Panel de control de SciTools, de
SenseiCron,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya lo he hecho en varias ocasiones con otros, quiero decir que no... Y no sé, aparte que no me da error, me da okay, pero no se ejecuta.
Ah.
Entonces, no sé.
¿Has llegado a contactar a SiteGround? Es verdad que cada vez es más difícil.
Bueno, sería el siguiente paso.
Sí.
Estoy hablando con su inteligencia artificial.
Ah, vale.
Digo, a ver si con eso pues ya y tal. Y bueno, dejé preparado un cambio el viernes y ahora esta mañana he visto que no, que sigue sin funcionar. Y entonces supongo que ahora ya sí contactaré con soporte, a ver si me ayudan, porque es que no sé.
Sí, vaya a ser que hay algo claro que tú no puedes ver y que ellos mirando igual, pues eso, el log, dicen, ay, mira, parece que hay algo aquí. Porque claro, sí, hay un momento en el que las ideas se acaban. Y
yo voy probando cosas, pero es que ahora ya, no sé, pero bueno, ya os diré.
Muy bien, pues nada, mira, empiezo con un follow-up de cuántos podcasts siguen activos después de 6 años.
Es verdad que lo comentamos.
Obviamente ese dato no existe per se, como ya nos imaginábamos, pero sí que encontré un poco, y las dos cosas que encontré iban por el mismo lado más o menos. Y es que solo un 15% de los podcasts en Apple, que no es porque sea Apple, sino porque es como el repositorio oficial.
Y fue de...
de
los primeros, ¿no? Al principio...
Sí, pero bueno, es que la gente se sigue poniendo ahí porque piensa que todos los podcatchers, la mayoría... es como el RSS, es lo más parecido al RSS general, o sea, directorio de RSS general. Entonces, por ahora se sigue utilizando como estándar, porque además otros actores que han entrado con mucha fuerza, como Spotify y demás, lo gestionan todo bajo su capó, ellos generan su propio feed y toda la historia, y Apple lo que hace simplemente es ser un directorio, ¿vale? Entonces, aquí lo que parece que los datos que hay, creo que se tenían en cuenta, no sé si 3 meses de actividad, donde los que llevan más de 3 meses sin sacar, quitas esos, solo un 15% son activos, ¿vale? Entonces yo creo que si te vas incluso a quitar... Bueno, puedes jugar con esa fracción.
Sí, que igual de estos todavía hay unos pocos más.
Pero bueno, un 15% de unido, que mínimo estamos en ese 15-10% dependiendo del este. Y bueno, pues
tiene su mérito.
Tiene su mérito, sí, ¿por qué no decirlo? Y nada, el martes teníamos Meetup Tarrasa, que se me olvidó decir por aquí, que me gusta decirlo antes por si hay alguien por la zona que se quiere apuntar y tal. Y ostras, el martes a las 12 me escribe el ponente, me dice, oye, mira, que ayer fui al laboratorio, que me dieran algo, estaba viendo a ver si mejoraba mi garganta, tal, hoy me estoy tomando cosas para ver si llego, preparado una versión más corta de la charla por si tal, y yo le dije, no, a ver, un momento, o sea, tranquilidad.
Lo primero es lo primero,
tú recupérate, sobre todo por ti. Y lo siguiente que pensé es, yo como responsable del organizador de la meetup, no quiero que venga una persona que puede estar todavía en época infecciosa. Y fue como, tío, tú tranquilo, descansa. Y pero claro, eran las 12, a las 6, era las 6 y media.
Busca ponente.
Entonces, claro, vi un poco cuántos había apuntados, que no eran muchos en este caso. Y fue como, mira, voy a mandar un mail diciendo... Vamos a hacer una improvisación de preguntas y respuestas, así que podéis venir igual, tal, no sé qué. Y nada, fuimos y yo pensé, a ver quién viene, porque realmente había mucha gente que era su primera meetup y en mi experiencia, los que se apuntan la primera vez no siempre vienen. Tengo varios que es como nuevo y hasta igual no viene hasta varios más tarde. Oye, pues vinieron dos personas... Y sí. Y nada, estuvimos primero hablando un poco allí en la biblioteca y dijimos, oye, para hacer esto hacía buen tiempo ya.
Nos vamos a una terracita, ¿no?
Fuimos a una terracita y la verdad es que, mira, muy contento. Estuvimos 5 personas, pero la mar de a gusto. Y mira, pues también las meetups, cuando hay charlas y demás, todo fantástico, pero cuando no, pues al final, como se trata de encontrarse, sí, sí. como la propia palabra indica.
Sí, de charlar un poco de trabajo.
Sí, sí, sí. Y luego me apunté al evento de CSS moderno de Smashing.
De Smashing Magazine.
Exacto, sí, sí. Este sí que se llama así, es en inglés, queda siempre todo mejor, Modern CSS. Siempre. Y nada, estuve viendo, no todas en realidad, tengo aquí apuntadas, pues vi a Miriam Susan, que hizo como una especie de más visión histórica de cómo se uh-huh. empezó a utilizar. Y lo que más me gustó fue la reflexión, que me recordó mucho a la que habíamos hecho nosotros en el episodio anterior o el anterior, que tiene mucho mérito diseñar y programar para tantos navegadores, tantos dispositivos, sí. y que realmente es un poco mágico que consigamos que se vea medianamente bien todo. Además, eso, el CSS es un lenguaje declarativo. O sea, tú le estás pidiendo al navegador, oye, mira, renderiza esto así, pero ya sabemos uh-huh. que hay varias capas
luego
ahí en medio.
Hace lo que
¿no?
le da la gana.
Exacto. Entonces, bueno, me gustó esa... Y luego vi un ratito de Julia Miosen sobre microanimaciones, pues de estas personas uh-huh. que tienen mucho arte utilizando SVGs y animaciones y tal, pero esta sí que justo era antes de la meetup de Tarrasa uh-huh. y ya no lo vi más. Y tengo aquí apuntado el de Adam Argyle, que hablaba de lo último de CSS, que lo tengo uh-huh. pendiente de ver. Lo apunté porque pensaba que me iba a dar tiempo a verlo durante la semana, pero no. Adam Argyle es uno de estos desarrolladores de Chrome que hacen uh-huh. virguerías, como además son los que están trabajando en la versión Canary y tal, y entonces uh-huh. suelen tener como demos y cosas muy chulas. A ver si lo veo. Qué Os bien. He dejado el enlace. No sé si a posteriori se puede ver todo el contenido.
Pues lo miraré porque sí. yo tema CSS...
Sí, sí, yo le estoy dando mucho cariño últimamente y sí, esta es de las que... Bueno, me parece que merece la pena. Y, también estuve en la reunión del proyecto de GridAware, que estoy en el advisory board de este proyecto de Green Web Foundation, y estuve pensando cómo aplicar el código, porque esto os recuerdo brevemente, la idea es utilizar un worker de un CDN, ¿vale? Un worker uh-huh. es como, bueno, digamos que es un script que puede ejecutar ese CDN antes de entregar el contenido, ¿vale? Entonces tú en ese uh-huh. worker le puedes meter la API de Electricity Maps y decirle, oye, cuando estar desde donde me visitan, ahí uh-huh. pues se están utilizando más energía, vamos a decir, sucia en vez de limpia, pues me sirves esta versión modificada, ¿vale? Ese es el concepto. Y yo había seguido un tutorial para hacerlo pues a pelo, básicamente un Wrangler, bueno, uh-huh. o sea, un tutorial que seguí y dije, vale, lo conseguí. Pero claro, mi idea es esto, conseguir empaquetarlo en un plugin para que alguien uh-huh. que le interesa hacer algo así pueda hacer más un plug and play. Y bueno, uh-huh. ahí estuve peleándome con éxito por ahora... no total, así que ya veremos, os seguiré informando. Y luego lo otro que quería comentar, que está muy relacionado con esto, es que se ha abierto la llamada a artículos para la uh-huh. nueva edición de Branch Magazine, que Branch Magazine la he comentado por aquí varias veces, es esta revista que está un poco pensada para publicar posts sobre cómo hacer un internet pues más justo, más medioambiental, uh-huh. bueno, sostenibilidad en todas sus patas. Y de hecho es esta que hasta ahora utilizaba un sistema de que te medía si tú estabas en una zona con energía uh-huh. limpia o no y te mostraba una u otra versión. Esto lo hacía con JavaScript y de hecho ahora lo que están haciendo es pasarlo a esta nueva uh-huh. técnica que es a priori más eficiente, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si entre los que nos escucháis hay alguien que puede estar interesado en escribir un post, pero que sepáis que la llamada está abierta. Sí, seguramente habrá, sí. Todavía no sabemos qué formato, porque Nora, que también está en el advisory board de este proyecto, no sabemos si intentar hacer uno conjunto que tenga una historia tal, o como ella se quiere, obviamente, enfocar más en la parte de diseño, todavía no hemos decidido qué formato darle, pero sí, a priori algo mandaremos. Y nada, mira, a nivel de contenido... Esta semana, no, la pasada, tuve una mini epifanía, porque tampoco es gran cosa, de una cosa que creo que tenía que haber hecho hace bastante. Y es que en Código Génesis, yo por aquí ya he dicho, sigo haciendo tutoriales y demás, ya he comentado que lo que más me cuesta de calle es escribir el tutorial. y que hay muchos códigos que son, no voy a decir que se explican solos, pero que son bastante sencillos, y si es solo un bloque. Uh-huh. Y entonces lo que decidí es hacer un nuevo formato que se llamen snippets.
Ya lo he visto.
Sí, y es como, y en este caso, pues lo que metí fue pues el snippet de CSS que comenté de, oye, si tú tienes un query uh-huh. block en el que hay categorías que son más habituales, pero quieres que haya uno de uh-huh. cada categoría, pues utilizar esta
táctica. Que están mezclados con los tutoriales, ¿no?
He hecho el query loop, lo he modificado para que se muestren ambos. Tengo que decidir, esto lo hice el viernes, tengo que decidir si darle un formato de color distinto, claro, para que eso.
Yo le daría, porque he estado mirando, porque sí. Me he dado cuenta que era diferente, que era un snippet, y he estado mirando a ver si o en el menú o en el query loop se distinguían de alguna manera y tal, y no lo he visto. Yo no sé si que lo ha de preparar todavía o tiene pensado.
Lo he de preparar, sí, lo tengo pensado, pero eso, bueno, llegué al viernes justito y porque era un snippet. Si llego a tener que escribir el tutorial, no me hubiese dado tiempo esta semana. Y nada, pues eso, una cosa que también creo que es muy práctica, ya no solo para los suscriptores que pueden ir y en un momento verlo, sino uh-huh. yo, ha habido snippets que no he creado tutoriales porque me da mucha pereza. Yeah. Que eso no quita que no haya tutoriales, porque hay veces que sí que merece la pena escribir un tutorial y explicar. Pero al menos lo haré cuando esté realmente justificado.
Cuando te pongas y tengas tiempo, también lo que podrías hacer es en los snippets,
sí,
de alguna forma que la gente pueda marcar que quiere un tutorial de eso. ¿Sabes? Decir, hostia, vale. Me iría bien un tutorial.
Sí, lo dejo en comentarios, pero, o sea, en lo también. Último antes bueno. de decir es, si tienes alguna duda, y pero bueno, se podría, si quieres que lo expanda.
Porque así tú también sabes que vale la pena ponerse a explicar ese snippet o no.
También es verdad, es una buena idea. Mm-hmm. Vale, pues nada, vamos con el tema de la semana, mm-hmm. que... que yo creo que por aquí ya había comentado que Matt en su momento dijo, oye, igual, ¿qué tal si pensamos en sacar una versión grande cada año? Y ya tal. Y se supone que había habido una reunión en la que, pero yo no encontraba información al respecto. Esto fue la semana pasada o la anterior. Y yo pensaba que, de hecho, sí, el lunes pasado yo pensaba que íbamos a hacer el tema que vamos a hacer hoy. Total, que salieron las notas de la reunión en la que fueron, creo que 27 personas del core de WordPress. Y entonces, básicamente vamos a hacer un repaso de lo que se comentó. O sea, os dejamos el enlace, uno, para ver si queréis leer directamente, ya que vamos a hacer un resumen de lo que se comentó. Y básicamente, la premisa es que en los últimos 6 meses, y si me apuras, puedes ir a 3 meses, o cuando, no sé cuánto uh-huh. ha pasado desde que Automattic ha bajado su número de...
Hombre,
ponle 2 o 3, ¿no? Yo creo.
Sí.
Bueno, total, sí, que han bajado el número de tickets, obviamente de Gutenberg y de Core, como para sorpresa absolutamente nadie. Y entonces, esto es la justificación para pensar si tiene sentido pasar a un ciclo de actualizaciones más espaciado, o en cualquier caso que las grandes actualizaciones estén
porque
más espaciadas.
Ahora habían 2 o 3 al
tres.
Año. 3, ¿verdad? En Semana Santa, en agosto y en diciembre.
Eso
o
es,
para
más
Black
o menos.
Friday.
Sí.
Es que me suena siempre que son fechas clave.
Sí, no, en los últimos años estaban intentando que cayera después del Black Friday. Para que... Bueno,
pero
sí,
que
sí,
era para era... final de noviembre.
Sí, hacíamos siempre la gracia que has hecho tú de uh-huh. Semana Santa, verano y Black Friday, era un poco, sí.
Sí. Son fechas muy adecuadas para hacer estos, pero bueno, sí. O sea, pasaríamos de 3 a 1.
Esa era la propuesta que se iba a discutir. Entonces hoy vamos a comentar un poco los pros que se uh-huh. de bajar la cadencia. Y entonces lo que se comentó, una de ellas es alineación con grandes organizaciones como eBay y Airbnb.
Yo lo he leído y me ha hecho...
Mira, yo esto lo leí primero en el post y dije, perdona.
Está mal puesto, ¿no?
No entendí nada. Y luego me fui a PostStatus, al Slack de PostStatus, uh-huh. y Jost dijo, esto directamente no es verdad. Y puso 2 links de cómo eBay y Airbnb hacen desarrollo continuo. No, no es que hagan
Ya, pero yo no sé igualmente si puedes comparar un
No,
WordPress
exacto, no. O sea, quiero decir.
con una web que tiene su, o sea, Airbnb es una plataforma y se va, quiero
Sí,
decir que no es
yo
una
creo que.
plataforma para otras personas,
Sí.
es para sí mismo, es que no tiene nada que ver.
Claro, es que no tiene nada que ver, pero es que por lo visto, como ejemplos, tampoco deben de ser los
Que
mejores.
tampoco era verdad, ¿no?
Entonces, bueno, o al menos eso es lo que tal. Y fue como, bueno, vale. Entonces, siguiente. Enfoque en calidad. Bueno, señalando un reinicio intencional, claramente aquí nos ha hecho una traducción, que claro, yo lo que he cogido es traducir para que en la escaleta no esté todo en inglés. Enfoque en la calidad. A priori, si vas con menos prisa, te puedes enfocar más en la calidad. Yo hasta aquí puedo estar más o menos de acuerdo. Y este es uno de los puntos más importantes, es mejor enfoque en los plugins canónicos, que se ve que es un poco como lo que se ha vendido como. No es que vaya a haber, o sea, va a haber menos grandes actualizaciones.
Pero se compensa, ¿no?, con las
Sí.
actualizaciones de los plugins
Sí.
canónicos y otras cosas.
Vamos, o sea, lo
Es una poca
dejamos ahí.
excusa.
Sí, exacto. Luego, ¿permite más tiempo para documentación e infraestructuras? Sí, bien, sí. Yo
Sí, nada que
aquí
objetar.
compro. Sí, nada que objetar, eso es. Mejores características en cada lanzamiento, no solo correcciones. Bueno, si hubiera gente, y luego vamos a hacer más hincapié aquí, si hubiera gente, podría tener sentido también. Menos carga para colaboradores y equipos de coordinación. Vale, aquí sí, aquí también voy a dar razón, que yo entiendo que un gran lanzamiento como este implica que durante X tiempo va a haber un estrés de los que coordinan, de los que están terminando el esto, y entiendo que pues una vez al año es menos estrés que tres
No,
veces al
no, eso
año
está
aquí.
claro.
Nada que objetar también. Y luego mayor automatización de procesos de lanzamiento. Bueno, no me
Yo
parece que
eso no
esté
le veo
ligado
sentido, no.
directamente. Entonces, contras y riesgos. Menos lanzamientos ralentizan los ciclos de retroalimentación. Que aquí
Sí.
lo que está muy pensado es que eso, pues tú sacas una gran actualización y tienes feedback de pues sitios en los que pues o ha ido bien o ha ido mal o están demandando que este cambio de interfaz igual se revierta, bueno, da igual, básicamente cualquier cosa vas a tardar más tiempo en tener un feedback de vuelta. Sí, los colaboradores pueden sentirse menos reconocidos. Bueno, claro,
No sé cómo
aquí
está.
realmente nosotros dos, como no somos contribuyentes al core, creo que tampoco podemos valorarlo
No,
del
yo
todo,
no, esto no
porque,
sabría
claro, eso sería
valorarlo.
más, sí, más. Lo suyo sería que alguien de Core dijera pues sí o pues no, porque ya a mí con que una vez aparezca mi nombre ahí, contento. Dificulta la implementación de cambios progresivos. Yo creo que sí, que o sea, en este caso
Sí.
sí que está claro que al final, como vas a juntar un año, vas a ir juntando pequeñas cosas
Sí,
y
pero también
no.
habría que ver si ese lanzamiento anual incorporaría todo lo que hubiera incorporado los otros dos, o será como un lanzamiento
Claro,
como hasta ahora, pero que
claro.
solo será
Que
una vez al
esa es
año.
la madre del cordero que hablaremos
Claro.
en conclusiones, pero claro, es que es eso. Luego, ¿puede generar ansiedad por actualizaciones grandes? Pues sí, ese estrés que os decía, que es tres veces al año, es estrés, pero claro, aquí es como que te la juegas
Claro, porque si hay muchos más cambios y muchas más cosas, hay mucha más probabilidad de que rompa algo, ¿no?
Mira, y ahora vamos con una que. Creo que es una de las grandes contras y riesgos, que es menos visibilidad de progreso del proyecto, lo que se puede percibir como que está estancado. Y vamos. O sea, es que en este caso no es solo que sea un riesgo, sino que es lo que, y ya medio mezclamos con conclusiones, es lo que está pasando o lo que va a pasar, ¿vale? Realmente todo esto se está planteando porque hay menos gente trabajando en WordPress. O sea, no es porque la modalidad de una versión al año sea mejor que la de tres.
Pero por eso digo que no sé, dudo de que esa única versión incorpore todo lo que hubiera incorporado las otras dos.
Claro,
No es que se junten tres en una, es que se espacian.
Claro, porque, a ver, el asunto de que haya más tiempo para, por ejemplo, ¿no? Pues áreas de propuestas de enfoque, plugins canónicos para mejorar el feedback. Y no, pues básicamente los plugins canónicos, por cierto, si es la primera vez que lo oís, Estos son los plugins que se sacan con una funcionalidad. Pues el de Performance Lab es el mejor ejemplo, ¿vale? Ahí todos los experimentos que está haciendo el equipo de rendimiento lo ponen ahí. Tú lo puedes probar en un plugin que es canónico, mantenido por la comunidad, y muchos de esos, cuando ya son estables, tienen feedback suficiente, ¡pum!, vuelven a core, ¿vale? A mí esa idea me parece que está fantástica, está muy bien. Lo que pasa es que aquí, como hemos comentado, parece que es un poco una forma de decir, no, esto, como esto va a seguir, hay menos gente trabajando en los plugins canónicos, ¿sabes? O sea, que al final el problema es un poco ese. Y también me parece bien que se gestionen, pues aquí comentan, ¿no?, los 13.000 tickets que están en el backlog, es decir, que están pendientes de mejorar, y entonces si los pules, pues da una sensación de que, como hay menos bugs, más fluidez, todo eso a tope. Y me parece muy bien el rollo este, por ejemplo, de que se hacía se hace tanto en tecnología como el TikTok de Intel, de un año haces como un salto grande y otro en el que es menor y cuidas.
Vas puliendo,
eso,
¿no?
Y vas puliendo. A mí algo así me parece que tiene mucho sentido, se podría plantear. Pero aquí al final lo que estamos hablando es de que hay menos gente y va a ser un poco rollo, pues se va a hacer lo que se pueda y va a ser muchísimo menos, ¿vale? Y luego, pues en miscelánea, no sé qué más cosas comentan. Bueno, simplificar el proceso de lanzamiento, mejorar participación de colaboradores no técnicos. Yo aquí lo siento, pero no me parece que... O sea, al haber menos gente en core que sabe lo que hace o que tiene experiencia de años contribuyendo, al haber menos gente ahí, va a ser más difícil hacer de onboarding gente mayor. Sí. Y ahora entro con mi mayor crítica, que esta es una reflexión que no he leído en otro sitio, pero leyendo en post-status esto y demás, me parece que lo que está ocurriendo es una especie de secuestro del proyecto por parte de Automattic. Es decir, a mí me parece que Automattic tiene todo el derecho a quitar a los contribuyentes que tiene, solo faltaba el... ¿Qué pasa? Que muchos proyectos estaban iniciados y solo los pueden continuar automaticians. Bueno, porque no hay tanta gente, porque para avanzar rápido tampoco puedes tener, ¿no?, en todos los sitios tantas personas. Entonces, realmente, Automattic o Matt, en este caso, decidiendo que va a parar y teniendo solo pues dos personas, como comentamos la última vez, es como estás secuestrando el proyecto. Y esta es la parte que más me fastidia.
Bueno, es una forma de demostrar, sin decirlo directamente, que para él WordPress es Automattic y todo el conflicto que hubo, y bueno, que todavía están en tribunales, no sé cómo está
el
tema.
Sí, sí.
Bueno, que tienen ellos un poco la
sartén por el mango. A mí, sería en catalán. A mí, o sea, yo lo que entiendo de esta estrategia, obviamente ya he dejado claro que me parece fatal. También, disclaimer, yo soy uno de los pocos flipaus que miro las novedades de WordPress prácticamente cada semana, que me emociono con los grandes lanzamientos. O sea, yo sé que no eres el perfil medio
los usuarios de WordPress.
Entonces yo estoy, voy a utilizar la palabra más dolido, y entiendo que gran parte es por cómo vivo yo la evolución y cómo me gusta que haya mejoras y todo lo que me flipa, el cómo evolucionaba el proyecto hasta ahora, ¿vale? Yo esa parte la entiendo. Lo que pasa es que, y entiendo que Matt está haciendo todo esto no para disgustarme a mí, eso también lo entiendo, ¿eh? No os preocupéis que no tengo este complejo de...
¿Qué le has hecho?
Yo lo que me parece es que es una medida de presión de Matt, ¿vale? Claro. Yo lo interpreto así, dice, mira, voy a quitar a mi gente para que se vea que si yo, como ejemplo de buen contribuidor, que es lo que quiero hacer, ¿no? Ser un buen ejemplo de buen contribuidor para que WP Engine sea un buen contribuidor. Sí, aquí ya hemos comentado que la esencia de querer que la gente contribuya de vuelta al open source, a mí me parece fantástico. Ahora bien, las formas nos están matando.
No están siendo las apropiadas, ¿no?
Entonces, bueno, pues un poco esa sería la situación en la que estamos. Con lo cual, lo que sí parece decidido, de hecho, bueno, lo que hemos comentado, a priori está decidido. La propuesta, digamos, que ha pasado y ha salido adelante. La verdad es que como no tengo gente dentro de la reunión de Core, no sé muy bien si ha sido un poco rodillo, en el sentido de que Matt ha propuesto algo y al final ha conseguido que pase, o
Sí, que no
simplemente
ha sido un debate
que, o
a votación.
igual sí ha habido consenso porque hay tan poca gente ahora en Core que no pueden hacer otra cosa. Claro, es
No.
que me entra la duda, pero eso no, realmente no lo sabemos. Entonces, lo que sí que queda claro es que la 6.8, que está a puntito de salir, yo diría que en una semana. De hecho, ya creo que la candidata número 2 ya ha salido. O sea que estamos ya. Va a ser
O
la
sea,
última.
será la única de
Eso
este
es.
año.
Va a ser la única de este año. Y bueno, lo que sí
Qué
que van a
fuerte.
mantener, que luego he leído a gente decir, sí, está muy bien que se mantenga el ciclo de 2 semanas en cada actualización de Gutenberg. Está muy bien el concepto, pero es que no hay gente, insisto. Os dejo un enlace, de hecho, después del resumen final, en la escaleta veréis que hay un enlace, y esa es la gráfica de contribuciones a Gutenberg, porque como está en GitHub y todo ese proyecto se lleva ahí, y veréis que es, bueno, que se
Sí, caída en picado.
ha ido decayendo, y entonces, bueno. La sensación que da, insisto, sin tener nadie en Core ni estar yo contribuyendo en Core, es que esto ha pegado un frenazo de narices. Entonces, por un lado, contento con que la 6.8 parece que va a llevar todo lo que más o menos quería llevar, que ya habían dicho que va a estar muy centrado en mejoras, sin grandes cambios, pero bueno, yo sí que he visto algunas notas de desarrollador de cosas chulas que vienen pues, de rendimiento, de accesibilidad. Pero parece que, bueno, que sí, que la siguiente vez que hablaremos de una gran release será pues el año que viene. Y
Pues
pues
vaya.
claro, en fin, sabiendo que no soy yo no soy yo la media, en general me parece que así como
A ver, yo creo que la mayoría
noticia.
de gente tanto le da, ¿no? Que saquen una al año o tres, ¿no? Pero bueno.
Sí, en realidad un poco la historia es, si fuera uno al año, con la cantidad de trabajo
Claro.
que iba a llevar, o de mejoras, y arreglos que iban a llevar tres, pues oye,
No,
tampoco
no, pero
pasaría
no es
nada.
eso.
Y nada,
Bueno,
oye, a mí me sabe muy mal
tráeme
cuando.
novedades un poco más alegres, por
Sí,
favor.
sí, sí, sí. Bueno, vamos a novedades. Venga, pues ya tenemos programa para la WordCamp Europe 2025. Y yo he visto unas cuantas charlas que tienen muy buena pinta, o sea que os dejamos el enlace por si estáis pensando en ir.
Ponentes españoles, porque ha habido algún año
Ahí sí,
que...
hago un poco más de repaso
Vale.
la siguiente semana, ¿vale? Porque lo vi un poco así en diagonal, más por temática y tal, y es verdad que no
Vale.
hice. Vale, luego. Y mira, la semana que viene también haré una de todos los eventos que ya están calendarizados en España, pero esta vez voy a comentar una que me llegó, que además es un día, no sé si es un WordPress Day o porque no es exactamente una
Ah, sí que
WordCamp.
lo vi
Sí,
en
es
Lleida,
en
¿no?
Lleida y es sobre diseño y nada, os dejamos el enlace. Espera, ya que os estamos, que no lo he apuntado el día, pero os lo digo ahora, el 9 de abril, ¿vale? Sabía yo que este lo tenía que comentar, este no podía dejar a decir, la semana que viene os digo todas las.
No, no, porque es este miércoles.
Sí, entonces si estáis interesados en diseño y accesibilidad y demás, pues echad un ojo si estáis cerca y os queréis acercar. Luego, otra cosa, bueno, en perfil más de cosas interesantes y bonitas es que se ha aprobado una nueva insignia o badge para los voluntarios de WordCamps, que esto me parece que, bueno, en
Ah,
general
muy bien.
siempre está bien, todo lo que sea, pues que la gente que colabora tenga ahí una chapita o algo para darle un poco de.
Chapita no mata, aquí el martillito. No sé.
Bueno, pero está simpático, ¿no? ¿No?
Bueno, vale. Sigue, sigue.
Vale, y un poco relacionado con lo anterior, con el tema de la
Eso sí,
semana,
bastante.
sí, y yendo un poco más hacia cosas menos alegres, Automattic reestructura la empresa y despide al 16% de la empresa, ¿vale? Que se calculan que son unas 270 o 280 personas. Bueno, a ver, en este sentido, hay un montón de tecnológicas que han hecho reestructuraciones, que yo, ojo, que no estoy justificando ni que las haga Automatic ni que las hagan otras empresas, porque en general estas reestructuraciones se hacen mirando mucho para seguir haciendo mucha pasta. O sea, muchas veces no es porque sean absolutamente necesarias, pero bueno, entiendo que una empresa, al final, sobre todo como en el caso de Automatic y muchas otras, tienen accionistas o venture capital detrás y pues estamos en las que estamos. Os dejo un par de enlaces. Uno, la notificación, no, sería como el post oficial de Automatic, y luego un poco el de Repository, que da un poco más de contexto. Hay algún automatician comentando pues que después de muchos años, ¿no?, pues algunos 10, otros 16, pues claro, que te echen es un poco heavy. Y me llama la atención que algunas, bueno, no sé cuál de los departamentos de WooCommerce se había visto bastante afectado. Entiendo que hay muchos y no todos se han visto afectados, pero bueno.
A mí me hace gracia el de los enlaces, el que es como el anuncio oficial.
Sí.
Que hay un apartado de que soportan, bueno, apoyarán a los afectados, ¿no?, con un paquete de pagos, tal y cual.
Sí.
Se podrán quedar el laptop de la empresa.
Ah, vale, mira, eso no me fijé.
Y aparte recursos para encontrar otros trabajos y tal, ¿no? Pero de lo que se puede quedar el ordenador, me ha hecho gracia.
Sí, vale. Claro, estas empresas que son tan remotas, que a priori, bueno, o sea, que son tan remotas...
Igual les cuesta más que, intentar recuperar todos
que trabajan tanto en remoto, claro, sí, sí. Sí.
Pero bueno, pues pedimos, pero se pueden quedar el ordenador.
Sí, claro, lo que no sabemos, por ejemplo, es qué porcentaje, porque Automatic ya sabéis que aparte de WordPress.com, WooCommerce, pues tiene Pocket Cast, tiene Tumblr, tiene, bueno, bastantes,
sí,
más...
Sí, varios proyectos.
Proyectos, no sabemos qué porcentaje afecta a WordPress o WooCommerce, pero bueno, en cualquier caso es un número importante y bueno, si eres de los afectados, pues... Ya me sabe mal y espero que puedas encontrar. Es verdad que ha habido, yo sí que he visto, no sé si en Slack, en LinkedIn o en Blue Sky, en algún sitio que otras empresas de la esfera WordPress decían, oye, DMs abiertos o lo que sea para, bueno, para que la gente que,
sí, sí,
que ha dejado de tener trabajo en Automatic pueda encontrarlo en otro sitio. Muy bien, y nada, pasamos al, en este caso, tip, o que es que lo leí en un post sobre mejora de rendimiento de John Harris, que a ver si me acuerdo y el enlace lo pongo también, y es que yo, era una cosa que, es verdad que yo la clase VP User Query tampoco la utilizo tanto para programar cosas a medida, pero sí me pareció muy interesante saber que existe un parámetro que se llama Fields y que tú ahí puedes decirle pues que coja el ID, el email o lo que sea, porque según...
Y lo coja todo.
Eso es, según qué web y cuántos metadatos de usuario haya y cuánta cantidad de usuarios hay, puede ser una consulta muy, muy pesada.
Esto es el típico consejo cuando trabajas en... Pero ya no con VP Query, sino con SQL, PHP o con cualquier tipo de lenguaje. Es que para coger un o dos datos de una tabla, no hagas un select asterisco, no cojas todos los campos, porque cuando la tabla tiene pocos registros, pues no te vienen aquí, pero cuando tiene miles
eso
o cientos
es.
De miles, puede haber mucha diferencia en cuanto al rendimiento, ¿no? Entonces, coge aquellos campos que realmente vayas a necesitar.
Sí, entonces, bueno, es una de estas cosas que ya os digo que yo no me he peleado mucho con esta clase, pero sí que bueno, son de estas cosas que cuando las descubro me gusta saberlas, dejarlas por aquí, por escrito y por hablado también para que yo la siguiente vez me acuerde. Y bueno, y si alguno de vosotros también está trabajando ahora o tiene alguna consulta de estas que dice, hostia, pues me tuve que pelear para optimizarla, mira, esta es una forma bastante...
Sí.
Eficiente de hacerlo. Y mira, en menciones, Nora nos comenta que el símbolo al que me refería yo, que era como el símbolo de la ñ, ¿no? De encima de la
sí,
N.
Sí, el sombrerito de la ñ.
Se llama virguilla, que no cedilla, que ya dije yo cedilla y no está del todo convencido, pero dije, tira para adelante y ya
bueno,
aparecerá.
Se parecen.
Sí, sí, sí. Y curiosamente, una cedilla es una virguilla con forma de gancho cola, o sea que son primas hermanas. De hecho, la cedilla es un tipo de virguilla, básicamente. Y bueno, nada, gracias Nora por aclararnos esto. Gracias a que ella me dijo lo de virguilla, fui a mirar en la wiki y tal, no sé qué, y dije, ah, mira, pues la cedilla tal. Y hay un montón de muchos más símbolos
de modalidades,
con nombres,
¿no?
Sí, sí. Y nada, me pareció muy, muy curioso.
Cada día, cada semana aprendemos algo nuevo.
Sí, es un espectáculo lo de Freelandeb.
No es de cualquier cosa,
Aprendes a la vez
aprendes.
que te entretienes, es una cosa fantástica. Y nada, yo creo que con
Muy
esto lo
bien.
tenemos. Muchas gracias, Esther, por el ratito que hemos
Muchas
echado.
gracias, Nahuay, y muchas gracias a todos por escucharnos una semana
Eso
más.
es, muchas gracias, que tengáis buena semana, que disfrutéis del buen tiempo si estáis teniendo
Sí,
buen
si
tiempo.
dura.
Y nada, la semana que viene por aquí estaremos. Un abrazo.
Hasta luego a todos.
Chao, chao.